y vamos a hablar un poco sobre los avances respecto a esta enfermedad. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Un gusto tenerlo acá y para poder charlar sobre esto.
Hola, buen día. Un gusto para mí también estar acá en el piso y, bueno, hablar de la temática del VIH en la provincia de Jujuy.
Sí. Uno de los temas que ha hecho ruido, se puede decir, en manera de redes sociales y en manera de diarios digitales de la provincia, es dónde se podría erradicar esta enfermedad allá por el año 2030.
Sí, sí, es un concepto que se maneja a nivel global, digamos, ¿no? Y lo que hace la Fundación AHF, que fue justamente en el contexto de la firma de una carta de intención de un convenio de trabajo conjunto en la Fundación AHF y puntualmente el Programa Provincial de VIH. AHF es una fundación que tiene trabajo en 43 países del mundo, es el tercer presupuesto internacional en trabajo en VIH y uno a través de una estrategia que propuso el doctor, un argentino que trabaja en VIH hace mucho en Vancouver, sobre y que propuso la estrategia 90-90-90, que tiene que ver con aumentar el número de diagnósticos, aumentar el número de tratamientos y lograr que un 90% esté con carga viral controlada, podríamos llegar a controlar y erradicar el VIH en el 2030. Sí. Por supuesto que hay distintas realidades, ¿no? Y esto no es descabellado ni tampoco es loco pensar esto, porque si yo tuviera hoy la posibilidad de diagnosticar a todas las personas que viven con VIH en Jujuy, a todas, vamos a suponer que sean 5.000 personas, ¿sí? Yo a estas 5.000 personas le doy tratamiento para VIH, esas personas van a controlar su carga viral, su virus, y no van a transmitir el VIH a otras personas. Entonces, por eso se dice que en haciendo el trabajo de prevención primaria, de diagnóstico temprano, de tratamiento oportuno, podríamos llegar a controlar y erradicar en el 2030 la infección por VIH, no solo en Jujuy, ¿no?, sino en países del mundo y en otros que están mucho más avanzados que nosotros.
Acá en la provincia de Jujuy, de hecho, se ha reconocido el buen trabajo que vienen realizando ustedes. ¿En qué porcentaje se encuentra hoy por hoy ese trabajo que,
bien,
a largo plazo, porque es como todo trabajo que sea bien, sí, realizado, es a largo plazo?
Sí.
¿En qué porcentaje se encuentra hoy ese trabajo que quieren llegar ustedes?
Bien, en salud siempre los son muy pocas cosas las que uno soluciona a corto plazo, ¿no? Sobre todo,
totalmente,
en esto que venimos trabajando y de alguna manera teniendo casos acumulados de VIH nuevos. Nosotros, desde que yo me hice cargo del programa a fines del 2014, principios del 2015, yo les había dicho al ministro en ese momento y a los ministros que lo sucedieron, yo les dije, no, yo no voy a bajar el número de VIH, yo lo voy a aumentar. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un subdiagnóstico de VIH, ¿sí?, y de otras infecciones de transmisión sexual. Y en esto de aumentar el número de casos, tiene que ver con cambiar nuestra modalidad de trabajo, nuestra ideología y nuestra cultura con respecto al VIH, desde el sistema de salud primero y después desde la comunidad. Con mucho tino, el doctor Gustavo Bobit, el ministro de salud actual, ha decretado el alerta sanitario en VIH, sífilis, tuberculosis y consumo problemático. Esto fue en mayo del año pasado. Eso le ha dado un gran empujón al sistema de salud, pero también a la sociedad, para que la sociedad conozca cuáles son nuestros principales problemas en salud pública. Entonces hoy podemos darnos el lujo de hacer test rápidos de VIH en la vía pública, y en cualquier día y a cualquier hora, digamos. Entonces la gente, al saber así, miércoles, sí, tenemos un problema en infección de transmisión sexual y voy a consultar, porque yo no sé si alguna vez estuve o no estuve en contacto con el virus del VIH o con la bacteria de la sífilis. Y esto ha hecho que nosotros avancemos en el primer año, perdón, en el 2018, un trabajo muy intenso en lo que es la apertura y capacitación de los CEPAT, los Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo. Y en eso, que vos me decías en cuánto estamos el avance en lo que es el trabajo del CEPAT, y hemos cumplido con la primera parte, que es la apertura de los CEPAT. Y en el segundo año vamos por la capacitación, el perfeccionamiento y la descentralización de la atención de personas viviendo con VIH, que es algo muy importante. Las personas no tienen que venir, por ejemplo, de Yuto o de Ledesma a hacerse atender a Jujuy, o de Tilcar a hacerse atender a Jujuy, porque en los hospitales cabecera y en otros hospitales más chicos tenemos la capacidad de resolución, es decir, de atender a una persona que vive con VIH.
Ustedes, está bueno lo que nos cuenta, porque comienzan con la concientización de la gente, en principio, porque por ahí pasa, ¿no? Por ahí como que todavía sigue ese perjuicio de, y soy portador del VIH y no lo cuento, no le digo a nadie y me lo guardo. Y
sí.
Por ahí también va, ¿no?
Sí, con lo cual también es, digamos, todo un trastorno para la persona, ¿no? Esto de que de tener VIH y, como yo digo, el VIH ha sido mal parido. En la década de los 80, cuando empiezan los casos de VIH, si haces un poco de memoria y te acuerdas y has visto algunas películas, porque sí, vos sos más joven que yo, pero te digo que era estigmatizado mucho más que ahora, pero porque se había dado en una población de jóvenes homosexuales, después se transmitió a través de, obviamente, relaciones sexuales y después por la sangre. Entonces, en Estados Unidos se conocía la epidemia de las 4H, digamos, homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemoderivados, digamos. Entonces, todo este grupo de cuatro poblaciones sufrían una estigmatización muy alta. Hoy, es cierto, hay menos estigma, hay menos discriminación, pero lo sigue habiendo. De hecho, en este momento estamos desarrollando un estudio sobre estigma y discriminación con la Dirección Nacional de SIDA, y se están desarrollando las investigaciones aquí en Jujuy para tener nuestro índice de estigma y discriminación en VIH. Pero las cosas han cambiado o van cambiando para bien, y esto también tiene que ver con que hemos propuesto masivamente el test de VIH con consejería, es decir, asesorando a la persona antes del test de VIH y después del test de VIH, y conectarla rápidamente con el sistema de salud para que esta persona no se sienta sola, tenga acompañamiento rápido, inicie un tratamiento rápido. Y en esto la Fundación AHF, que es AIDS Healthcare Foundation, que es decir, cuidado a las personas con VIH, nos ha felicitado por el trabajo que tenemos en iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral. Por varias razones, porque primero está que yo le diga a la persona, sí, vas a empezar un tratamiento, pero tenés que esperar 30 días para que yo te consiga el medicamento, te haga los estudios. En 30 días, ¿qué pasa por la cabeza de esa persona?
Totalmente.
¿Sí? Si vos me decís, totalmente, te voy a dar el tratamiento,
pasa,
pero
todo,
tenés que esperar 30 días, y bueno, ¿cuál es la urgencia entonces? Si bien es cierto que tenemos que hacer algunos estudios como carga viral, CD4, test de resistencia y otros estudios, pero nosotros hoy estamos iniciando un tratamiento antirretroviral dentro de los 14 días. Entonces, eso es rápido, es un promedio rápido de días, y estamos, el objetivo nuestro para este año es que la persona con VIH se diagnostique y empiece el tratamiento dentro de la semana.
Interesante. Este programa, la verdad que va a cambiar en cuanto al pensamiento y en cuanto, bien lo que decía usted, a este propio tratamiento, ¿no? De este VIH, que por ahí, tal cual, ¿no? Uno esperar un mes realmente.
Claro, no. Es mucho, es una tortura, digamos, ¿viste? Entonces, pero bueno, son tiempos que uno los tenía que tener, y te digo que por la parte privada de obras sociales, el tiempo es de 30 días y más, ¿no? Por los temas de...
¿Es costoso?
El tratamiento para VIH es costoso, es caro, es un tratamiento caro. Por supuesto que el financiamiento de los tratamientos antirretrovirales viene por Organización Mundial de la Salud, o NUCIDA, y la compra, lo que siempre se apunta es a la compra conjunta de tratamientos por región, digamos, entre lo que es Argentina y Brasil, Argentina-Uruguay, Argentina-Paraguay, y lo que es muy bueno es la producción local de medicamentos antirretrovirales, como lo tiene Brasil o como lo tiene Argentina.
Interesante. En cuanto a nuestro país, en cuanto a la misma provincia de Jujuy, está bien, usted dijo que se va a haber más casos, porque sí, son más que se van a dar a conocer, digamos.
Sí.
Pero ¿cómo viene en cuanto a la cantidad de casos?
Justamente, nosotros... Yo creo que entre el 2017, 2018 y 2019 vamos a entrar en una media de casos, es decir, buscando la famosa meseta, ¿no? Que es un número estable y que uno dice, bueno, estamos dentro de lo que es un canal endémico, es decir, estamos dentro de los números esperados, ¿sí? Claro, nosotros veníamos con acumulados de 200, 220, 230 casos por año y pasamos a tener 300 casos y más. Entonces eso llama como, uy, ¿qué pasó? ¿Estalló el VIH en Jujuy? No, en realidad son casos que, porque uno, a ver, para que uno haga un diagnóstico de VIH, primero tiene que la persona acceder al test de VIH. El test de VIH siempre es voluntario, ¿bien? Siempre es voluntario. Y en lo posible debe ir acompañado de una asesoría pre-test y una asesoría post-test, que son lo que nos dicen las guías y las normas de Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros no solo que diagnosticábamos poco, sino que también diagnosticábamos tarde, ¿bien? Entonces, diagnosticábamos en un estadio avanzado, un estadio llamado SIDA, que... Eso implica que una persona haya estado con el virus de VIH 5 años para atrás, ¿sí? Entonces, hoy hemos mejorado nuestra tasa de diagnóstico, que por eso digo, no hay que asustarse, o no nos tenemos que decir, miércoles tenemos 300 casos y eso es grave. Pues es grave, por un lado es grave, pero por otro lado, estamos diagnosticándolo, y lo que es mejor, estamos diagnosticando temprano. Hemos bajado de una tasa de diagnóstico tardío de casi 40%, similar a la media argentina, a tener 26% de casos tardíos. ¿Sí? Entonces, el tratamiento antirretroviral tiene dos beneficios. Uno para la persona y otro para la comunidad. ¿Cómo es eso? La persona que inicia tratamiento para el VIH y diagnosticada en casos tempranos, sí, la persona nunca se va a enfermar de SIDA, nunca va a desarrollar SIDA. Entonces siempre va a estar sana, activa, trabajando, se puede desarrollar plenamente, puede tener hijos.
Sí.
¿Sí? Y por otro lado, yo a la persona que tiene VIH la trato, controlo su carga viral y no va a transmitir el VIH a otras personas.
Bueno, eso es algo que la sociedad por allí tampoco lo sabe.
Exacto.
Que el SIDA es una cosa.
Exacto.
Y el VIH es otra.
Exacto. Son distintos estadios. Uh-huh. ¿No? Una persona con VIH es una persona que tiene el virus de VIH, tiene el diagnóstico de VIH, pero nunca ha desarrollado una enfermedad SIDA. Es decir, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Nunca ha tenido, por ejemplo, una tuberculosis, una toxoplasmosis cerebral, una histoplasmosis, algunos cánceres relacionados al VIH, o nunca ha entrado en ese estadio de desnutrición, ¿no? Que se llama síndrome de adelgazamiento o síndrome de desgaste relacionado al VIH. Entonces, antes teníamos, la mitad de nuestros pacientes estaban en estadio SIDA. Hoy el 75% son personas con diagnóstico de VIH, infección asintomática y con una infección reciente.
Ahora, por allí alguien que tiene el virus y por allí no tiene los recursos, y por ahí dice, no, es un tratamiento caro, no. Y no lo puedo costear.
No, el tratamiento para VIH está dentro de lo que se llaman programas especiales. El Estado te da el tratamiento en forma gratuita y también se ocupa de estos estudios como carga viral y CD4, que también son costosos. Entonces la persona no tiene que hacer ningún gasto. Por el lado de las obras sociales, tampoco. Las obras sociales te tienen que dar el tratamiento en forma gratuita y en tiempo y en forma. ¿Bien? Porque yo como jefe de programa estoy viendo que muchas veces las obras sociales se demoran, se traspapelan la receta, entonces el programa provincial tiene que salir, obviamente, a cubrir esa falta, ¿bien? Entonces tenemos que, por ahí, desvestir un santo para vestir otro, cuando en realidad es responsabilidad de las obras sociales, y eso lo trabajamos con la Superintendencia de Servicios de Salud, para que las obras sociales cumplan en tiempo y en forma con la provisión de los medicamentos antirretrovirales. El tratamiento para VIH se toma todos los días. No se puede dejar de tomar, decir, sábado y domingo no voy a tomar porque me voy de asado. No, ¿sí? Y mucho menos que la obra social se justifica en no darte el tratamiento porque se traspapeló la receta, no la encuentro, no me autorizan en Buenos Aires, la excusa, y obviamente que puede ser cierto, ¿no?, de la obra social.
Por último, lugares físicos, sí, donde la gente puede ir a consultar, puede ir a hacerse los estudios, puede hacer el tratamiento.
Perfecto. Nosotros tenemos en la provincia 24 CEPAD, que son centros de diagnóstico, sí, y de atención a personas con VIH, desde La Quiaca hasta Palmasola. ¿Sí? Todos los hospitales cabeceras, todos los hospitales donde haya recursos de laboratorio, se pueden hacer test de VIH. Tanto por extracción de sangre venosa como por punción dactilar, que es el test rápido. Consiste en un pinchacito en el dedo, se saca una gota de sangre, se pone sobre una tira reactiva y al cabo de 15 minutos podemos tener el resultado preliminar. ¿Bien? Que si es positivo esa tirilla reactiva, esa persona, hay que hacerle la extracción de sangre y volver a testear esa sangre con otros métodos. El modelo jujeño de diagnóstico, que no es arbitrario, sino basado en métodos científicos y propuestos por organización mundial, es test rápido, ELISA, y se hace la extracción de carga viral durante esa semana y se inicia el tratamiento antirretroviral. Por eso tenemos un tiempo más acortado de entre el diagnóstico, entre un test rápido y empezar el tratamiento antirretroviral. Ese es nuestro objetivo. Todos los hospitales de Jujuy, Hospital de Niños, Pablo Soria, Maternidad e Infancia, el San Roque, tienen la capacidad de hacer un test de VIH. Acá cerquita, el Centro de Atención Primaria de Castañeda, Huaico, Alberdi, pueden hacer un test rápido y hacerte un diagnóstico. Alto Comedero, tenemos en el ex 18 hectáreas, Fonavi, el Hospital de Alto Comedero, Monterrico, Perico, El Carmen, Tilcara, Humahuaca, La Quiaca, Ledesma, San Pedro. Dentro de San Pedro hay dos lugares más donde se pueden hacer test rápido. O sea que tenemos una red de diagnóstico, creo que interesante, y hoy aspiramos este año a llegar por lo menos a 6 centros más de testeo rápido, y lo que debemos trabajar, y con la comunidad, y en esto los invito a trabajar con nosotros, en lo que es la prevención primaria de VIH y sífilis.
Doctor, el tiempo en Radio Estirano, nos vamos a las noticias, pero antes quería agradecerle por esta charla, por esta visita. Está invitado para cuando usted quiera, para que la gente siga conociendo acerca de esta enfermedad y acerca de los tratamientos y de todas las posibilidades. Y también felicitarlos, ¿no?, por este programa y por el laburo que viene.